Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos la actualidad en forma de titulares. Y luego ya hasta las 4 en el 104.6 en COPE más Vitoria la vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible el programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. Este jueves 11 de enero del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Todos disponibles, los que están en Vitoria, porque no está Abkar y está lesionado Sedlar, para el Deportivo a la vez de cara al partido de mañana a las 9, correspondiente al campeonato de Primera División frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Esto quiere decir que Rafa Marín, aun con máscara para proteger ese golpe que recibía en el entrenamiento previo al partido de Copa frente al Betis, estará, y también lo hará John Guridi. Y también recuperan, después de cumplir su partido de sanción tras 5 amarillas, Rubén Duarte. Precisamente entre Duarte y Tenaglia quizá esté la mayor duda de cara al partido de mañana. ¿Quién acompañará a Rafa Marín en el centro de la defensa? ¿Rubén Duarte, con experiencia en esos lares, o la sorpresa, Tenaglia?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Partido muy importante, yo creo, contra un rival pues que no tenía que ser directo, porque no tenía que serlo, pero ahora mismo estamos un punto por encima, ¿no? Y la idea es salir por encima de allí. Si puede ser con 4, mejor. Pero bueno, pues si puede ser sumando y que siga por debajo, pues también, ¿no? Esa es la idea que tenemos, de ir a Sevilla y no venirnos de vacío y seguir manteniendo a un rival que, oye, que su historia, su caché, sus jugadores, su plantilla, sus entrenadores, que ya son 3, pues denota un nivel altísimo, pero que está por debajo nuestro un punto. Entonces tenemos que intentar ir allí al máximo e intentar sacar algo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y media horita antes, en el Fernando Buesa Arena, Baskonia vuelve a su casa para enfrentarse en otro partido, y van muchísimos de manera consecutiva, y en este caso en la Euroliga, al Olympiacos, que llega de perder frente al FC Barcelona. Un equipo que viene sufriendo mucho desde que se fueran tanto Slukas como Bezenkov, el equipo griego que entrena a Barchokas, y que desde luego no le va a poner nada fácil el partido a Baskonia, que ha perdido los últimos 3 frente al Barça, Real Madrid y Mónaco.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
En ese partido, Dusko Ivanović cumplirá 750 partidos. Algo ha cambiado, pero no tanto.
La verdad que no lo sé. Una cosa seguro, perdí pelo aquí. Llegando a otro, no lo sé. Todo el mundo cambia, ¿no? Yo creo que la manera de pensar, la manera de dirigir, como cambia el baloncesto, cambié yo también. Yo creo que cada uno, hay jugadores y entrenadores, tiene que adaptarse en cada cambio. ¿No? ¿Y filosofía? Poco, sí, claro. Y no se va a cambiar.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y desde mañana, ya hasta el domingo, en Amurrio y en el entorno deportivo del Refor, se va a convertir en el epicentro del ciclocross, el campeonato de España de la modalidad ciclista, que este año lleva el nombre de José María Basualdo, ciclista de Luya y Hondo, 3 veces campeón estatal. Con Felipe Orts y Lucía González como favoritos en las categorías élite, habrá un circuito muy complicado, embarrado de 3.000 metros y un desnivel de 25. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Muy bien, José.
Bueno, pues el Deportivo a la vez juega mañana. Jornada de Liga en el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla de Quique Sánchez Flores. Y un partido, bueno, de estos llamados a, bueno, o que estaban llamados, ¿no? A bueno, a ver qué pasa. A ser un partido muy importante, porque el Sevilla está en la parte baja de la tabla clasificatoria, porque no gana, porque está allí por méritos propios, y ahora mismo se ha convertido en un rival absolutamente directo. Y por lo tanto, el Deportivo Alavés no estaría de más decir que el equipo debe rascar algo del Sánchez Pizjuán, ¿no? Para seguir sumando, seguir bueno, pues manteniendo al menos la distancia con los de abajo, que parece que empiezan a reaccionar, sobre todo más en el caso del Granada que del Almería, y sobre todo ese movimiento ya entre el Celta, Mallorca y, claro, el Cádiz, el próximo rival del Deportivo Alavés. Bueno, pues esta mañana teníamos la previa de Luis García Plaza para ese partido frente al Sevilla, con buenas noticias, porque todos los que están disponibles. Esto es, Rubén Duarte ya cumplió sanción, aunque jugó en Copa, pero no puede hacerlo en Liga, ya va a estar con máscara por ese golpe que se producía, ¿no?, en el entrenamiento previo al partido de Copa frente al Betis, pero estará Rafa Marín y va a estar en el centro de la defensa, y ahora la duda nos va a quedar si va a ser Tenaglia o va a ser Duarte el que acompaña a Rafa Marín. John Guridi también estará ahí, eso seguro que hace que esté en la media punta para el partido frente al Sevilla, que, bueno, pues no va a ser el de las rotaciones, probablemente sea el de San Mamés a las 9 el martes, el partido de mayores rotaciones, debido a que Sevilla y Cádiz son, yo creo, más acuciantes la necesidad de puntuar en esos dos partidos, ¿no?, que lo que va a ser pasar de ronda frente al Athletic Club. Eso lo digo yo, ¿eh? No lo dice Luis García Plaza.
Sí, sí, ya sabéis que cuando hay tres partidos en 6-7 días, pues sobre todo, con dos partidos siempre digo, no suele haber problema, o si hay 8 días, pero sí que, no para este partido, pero a partir de ahí sí que vemos, abajo alguno que tengo pensado que juegue en Bilbao, pues no puede jugar porque hay un golpe o una sobrecarga o cualquier cosa, entonces empezaremos a pensar en eso cuando termine el partido de Sevilla, pero estoy seguro que va a haber, es imposible que jueguen 11 los tres partidos, o sea que entrará gente nueva tanto en Bilbao como después de Bilbao a Cádiz.
Bueno, pues gente nueva en Bilbao y luego en Cádiz, pero no en este, eso sí. Vamos a ver quién va a estar con Rafa Marín, ¿no? Porque ya vimos que en Copa estaban los dos laterales haciendo de central, pero ahora va a ser Rafa Marín el que va de central, porque para eso es central, pero ahora queda un lateral. ¿Cuál será? ¿Tenaglia o será Duarte? Parece que más pinta de Duarte que de Tenaglia tiene la alineación del Deportivo.
Vale, yo Nahuel sí que es verdad que había jugado en Argentina de central, pero ya lo había hecho en defensa de tres. Y es diferente, ¿eh? Entonces teníamos esa duda a ver cómo lo podía hacer en defensa de cuatro. No tiene nada que ver jugar con defensa de tres que jugar con defensa de cuatro. Jugar con defensa de tres haces casi un lateral, ¿vale? Entonces teníamos esa duda y ha rendido espectacular. Y Rubén ya desde el año pasado ya sabíamos que podía jugar de central. Recuperamos a Rafa, entonces yo creo que lo normal es que Rafa juegue porque está bien y acompañemos tanto con Rubén o con Nahuel de central. Están los dos rindiendo bien, o sea que contento en ese aspecto y ya veremos. No lo saben ellos todavía, yo creo que nos queda ahora el entrenamiento y decidiremos quién va a jugar, pero uno de los dos nos está dando garantías suficientes para poder jugar. Siempre digo, si el tema no es el tema de que los que tengamos no de nivel, sino de que pueda haber lesiones o que Rafa, imagínate que no hubiera sido eso. Se hubiera perdido un mes o cualquier lesión muscular, cualquier situación. Entonces, bueno, hasta que vuelva Óscar, de verdad que andamos con pinzas ahí, pero bien. Están rindiendo y no pasa nada, están todos, pues genial, encantado.
Bueno, no sé si habrá o se habrá ganado uno con el partido de Copa la posibilidad de entrar en esa sorpresita. No sé si en Bilbao, no sé si el Cádiz, o quizá frente al Sevilla mañana a partir de las 9 en el Sánchez Pizjuán. Por cierto, que no se me olvide, saben que después de Almería, o sea, los tres partidos del viernes son Sevilla, Cádiz y Almería, ¿no? Pues saben que el siguiente partido después de esa terna es el Fútbol Club Barcelona. ¿Es el viernes? No. ¿Es el lunes? No. ¿Es en Mendizorroza? Sí. El sábado a las 6:30, ¿eh? El Barça tiene esas cositas de jugar el fin de semana y a la vez no. Bueno, que digo que no sé si alguien se ha ganado igual algún derecho de titularidad con Luis García Plaza después de eliminar a un primer.
Sí, mira, yo creo que al final cuando pasan estas cosas y ves que hay gente detrás que aprieta y que cuando sale bien, te hace que seas injusto con cualquiera. Te pongo un ejemplo. Creo que Antonio y que Ander están midiendo muy bien. El otro día el partido de Carlos es espectacular. Al que deje fuera, soy injusto con él. Pero a la vez, soy justo con los que ponga. O sea, creo que entiendes la contradicción, ¿no? O sea, si por ejemplo, imagínate, bueno, pues repito con Antonio y con Ander. Joder, macho, y Carlos lo dejas fuera. Vale, y si meto a Carlos y dejo a Antonio, joder, y Carlos se lo ha ganado, pero Antonio también estaba bien. ¿Y si dejo a Ander? O sea, pues creo que ahí tendremos que elegir. Es verdad que ahora como tenemos tres partidos en 7 días, pues tengo un ejemplo, yo creo que de un caso muy claro, ¿no? Que es el de Navid, que estuvo muy bien. pues van a estar útiles los tres partidos y todo el mundo va a entrar. Entonces, creo que seré injusto y justo a la vez, y para eso me toca ser entrenador. Pero por ahí no depende, creo que ellos saben que confío en todos, que tengo mucha confianza en toda la plantilla, que a veces me voy a casa diciendo, pues a este no le he podido poner porque no da el partido porque no hay el momento. Pero esta semana es diferente, porque yo creo que todo el mundo se tiene que sentir útil, se tiene que sentir presto. Es muy bonito jugar en Sevilla, pero también va a ser muy bonito jugar en Bilbao. O sea que los que vayamos poniendo serían un poquito en función del rival. Y también a partir de ahí sí que es verdad que depende cómo acaben los partidos, con sobrecargas, con los datos que nos den los preparadores físicos, pues iremos eligiendo para Bilbao. Pero sí que en Bilbao ya os digo que plantearemos bastantes cambios, porque es lo normal.
¿Y el Sevilla qué? Es que está un punto por debajo del Deportivo Alavés. ¿Que no debería estar ahí? Sí, pero está. Y entonces hay que aprovechar ese momento. Viene de hacer un partido desastroso frente al Athletic. Y bueno, no están acostumbrados esos jugadores y ese tipo de jugadores a estar ahí abajo, a la presión, a que el partido se les pueda hacer largo porque no les salen las cosas, porque no meten gol, porque no superan a un rival teóricamente inferior, y el público empieza a apretar, ¿no? No en vano, y escuchábamos la tertulia del propio Sergio Ramos increpando, o siendo increpado también por algún aficionado. En definitiva, el Alavés tiene que rascar algo de ahí, sí o sí, porque es un equipo ahora mismo de su liga.
No lo sé, es un, pues como todo, yo creo que al final hay que jugar los partidos, y ahora tenemos tres partidos en siete días y yo me centro en el primero. Lo único que voy a decir del sorteo de copas es que es una pena que no juguemos en casa, que es de verdad que lo que queríamos, nos daba igual el rival, pero que fuese ante nuestra gente, y a partir de ahí ahora es Sevilla, Sevilla, Sevilla y Sevilla. No hay más en mi mente que esa situación, solo de cara al sorteo es la única valoración que hago, que es una pena que no juguemos en nuestra casa, con nuestra gente, pero ahora estamos centrados en Sevilla, en un partido muy importante, yo creo, contra un rival pues que no tenía que ser directo, porque no tenía que serlo, pero ahora mismo estamos un punto por encima, ¿no? Y la idea es salir por encima de allí. Si puede ser con cuatro, mejor. Pero bueno, pues si puede ser sumando y que siga por debajo, pues también, ¿no? Esa es la idea que tenemos, de ir a Sevilla y no venirnos de vacío y seguir manteniendo a un rival que su historia, su caché, sus jugadores, su plantilla, sus entrenadores, que ya son tres, pues denota un nivel altísimo, pero que está por debajo nuestro un punto. Entonces tenemos que intentar ir allí al máximo e intentar sacar algo. Yo creo que va a ir a más, y explico mi opinión personal. Cuando vino Diego Alonso, a lo mejor me equivoco en alguna fecha, pero creo que todas las semanas jugó domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. O sea, por hablar de, no es sábado, o sea, tres partidos entre semana. Creo que ahora eso se lo ha quitado. Se lo ha quitado. Entonces va a ir de semana en semana, a no ser cuando tenga la copa, claro, como todos los demás. Pero creo que con eso los equipos grandes mejoran, porque pueden entrenar bien, porque son futbolistas muy buenos y porque realmente se enfocan mucho en cada objetivo con una semana trabajando, ¿vale? Entonces creo que eso sí que les va a venir, dentro de la eliminación de todas esas situaciones de la Champions y demás, les va a venir muy bien, ¿vale? Pero bueno, conozco a Quique mucho, creo que es un entrenador que sabe entrar muy bien a los equipos en mitad de temporada, que les inculca un trabajo de sobre todo mental muy importante, simplifica mucho el juego, juegan muy directos. Hasta ahora pues han jugado en ese análisis en los partidos de Liga 1-5-3-2, después en Copa, sin embargo, en Ferrol jugaron 1-4-4-2. Bueno, pues vamos a ver cómo nos salen, ¿no? Lo más importante es que analices la alineación, y son buenos jugadores todos, pero que está claro que nosotros hasta ahora estamos compitiendo muy bien en todos los campos y que vamos con mucha ilusión al partido, sabiendo a un gran escenario, a un gran rival, que es raro que esté ahí, pero está. Entonces, como está, tenemos que ser capaces de... Sí, o me separo yo o lo separas el micro. Vale. Que seamos capaces de dar nuestro nivel y de intentar sacar. Creo que el equipo está bien. Más allá de resultados, analizando bien los partidos, quitando Girona, estamos jugando bien. Hemos jugado muy bien contra el Las Palmas, aunque perdamos. Competimos muy bien con el Madrid, competimos muy bien en San Sebastián, ganamos al Betis. Creo que el equipo está bien y tenemos que seguir en esa línea. Ahora, sí que creo que es verdad que todo el mundo piensa que tenemos más, que tenemos que tener más puntos, pero no los tenemos. Entonces hay que recuperarlos y hay que sacarlos. Hay que tener esa mentalidad de ir a Sevilla a tope y de no volvernos de vacío. Ojalá sean tres, que es como creo que cualquiera, pero seguir sumando puntos, que es lo importante.
¿Se les puede hacer largo el partido a los sevillistas?
Bueno, yo creo que a todos los equipos nos debe gustar jugar en casa. Yo creo que el Sevilla es uno de los equipos más grandes de España, la afición del Sevilla es una de las más grandes de España, y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer nuestro partido. Si nos ponemos por delante, pues será bueno, pero no por el tema de ir a Sevilla, sino porque siempre es bueno. Y si el partido va en dinámica de empate, está claro que tenemos que saber jugar esos momentos y tenemos que saber estar en el partido y saber dónde podemos hacerle daño, cómo podemos hacerle daño y dónde contrarrestar. Te pones a analizar la plantilla de ellos y es verdad que tienen jugadores pues muy capaces de generar cosas ellos solos, incluso sin juego de equipo, sino individualmente, porque son jugadores buenos. Vamos a hacer nuestro partido, a saber arrancar fuerte. Yo creo que ellos intentarán arrancar fuerte. Nosotros creo que tenemos que arrancar muy fuerte también y a partir de ahí ver, aprovechar nuestros momentos. Habrá momentos, como siempre, fuera de casa que nos dominen y habrá momentos en que tengamos ese dominio y esas llegadas. Creo que hay que saber jugar cada mini partido dentro de los partidos y somos capaces de hacerlo. Veo un equipo con posibilidades de entrar.
Y la mañana no ha venido tampoco tranquila para el Deportivo Alavés, porque bueno, pues hemos leído que Joselu, sí, el delantero además que marcaba ayer con el Real Madrid, bueno, pues reclama al Club Albiazul el pago de 300.000 euros. El delantero del equipo blanco, que lo fuera también del Deportivo Alavés, bueno, pues atendió ayer por vía telemática, evidentemente, al juzgado de lo social número 1 desde Arabia Saudí para explicar su versión de los hechos, que no es otra que el Deportivo Alavés, tras su estancia en el Glorioso, en el que se convirtió en el máximo goleador del equipo en la historia del Deportivo Alavés, pues la deuda es a esa cantidad, ¿no? Bueno, pues el Deportivo Alavés ha emitido esta mañana un comunicado oficial respecto a esta información, diciendo que, bueno, pues el club no adeuda ninguna cantidad a don José Lumato, derivado de su contrato con el club, que prácticamente un año después de concluir su relación profesional ha reclamado una indemnización por finalización de su contrato a razón de 12 días por año trabajado, o sea, 36 días por la duración de todo el contrato. La cita de indemnización, sigue el Deportivo Alavés, está prevista para la finalización de los contratos temporales comunes, siendo una cuestión en modo alguno que se aplica a los deportistas profesionales debido a su régimen laboral especial. Recuerda, la nota termina así, que Mato, Joselu, contaba con una prórroga automática para una temporada adicional en función del número de partidos jugados y que la misma fue dejada sin efecto a petición del propio jugador. No obstante, el Deportivo Alavés, haciendo un gran esfuerzo económico, dice la temporada 21-22, debido a cuenta de la importancia del jugador para el mismo, máximo goleador, le realizó una oferta importante de renovación por 2 temporadas más que fue rechazada. Por todo ello, termina la nota, el Alavés está defendiendo sus derechos en las instancias judiciales correspondientes, señalándose igualmente que desde el regreso al fútbol profesional hace ya más de 11 años se trata del segundo caso en el que se reclama la cita de indemnización con una casuística diferente a la del caso de José Lumato, que supongo que es lo que también el propio jugador dijo, que había otro caso muy parecido al del propio delantero ahora en el Real Madrid. Bueno, ya ha habido reclamaciones de este tipo, la de Mauricio Pellegrino, por ejemplo, ¿no?, que también acudió a la justicia. También Garitano demandó en su día al Deportivo Alavés, por lo que entendí, un despido, Asier digo, improcedente, solicitando 1,5 millones de indemnización. Pero bueno, casi todo se llegó a un acuerdo en un acto de conciliación y el Alavés, bueno, pues al final pagó el 80% prácticamente, ¿no?, de lo que reclamó el preparador de Vergara. Con Pellegrino, por cierto, el juez le dio la razón, al técnico argentino. Y él a la vez pues tuvo que pagarle esas primas, ¿no?, de la Copa del Rey, de la final, que jugó frente al Barça en el antiguo Vicente Calderón, en el estadio de Manzanares. ¡Seguimos!
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, vamos a ver cómo juega mañana, cómo se lo toma Baskonia, ¿no? Y cómo puede reaccionar frente a uno de los equipos importantes como es Olympiacos en otro partido que viene muy seguido del anterior y muy seguido del anterior y muy seguido del anterior y muy seguido del anterior, como es Olympiacos, que bueno, pues llega de perder en el Palau frente al Barça en esta gira española que ha hecho el equipo de Barchocas. Y que, bueno, pues también perdió con Baskonia, con ese tiro de Cody Miller-McIntyre, ¿recuerdas, no? Para terminar el partido y darle la victoria a los de Dusko Ivanović. Dusko Ivanović, que cumple, como ya les contábamos este pasado martes, cumple 750 partidos. Ya, este es el 751, pero como no le sumaron el de Canarias por aquello, recuerdan, ¿no? Aquella alineación indebida de Timiskas. El partido sí que está jugado, pero las estadísticas que ocurrieron en el mismo no suma para ninguno de los que participaron, incluido el propio técnico montenegrino, que, bueno, pues ha tenido que esperar un partido más para llegar a los 750. Que ya son, y que el propio Dusko no tenía demasiado en cuenta.
Un número impresionante, sí. Muy contento de llegar tanto.
¿Esperas llegar a los 1000?
No pienso. Solo pienso ganar el primer partido que viene.
Eso es la filosofía de Ivanović, ¿no? El siguiente partido, no importa en qué momento te encuentres, qué pueda venir después, qué llevas antes, el siguiente partido. Pero desde luego, este Dusko, lo hemos hablado muchas veces, no es el que llegaba, ¿no? En el año 2001, ¿no? No lo es.
La verdad es que no lo sé. Una cosa seguro, perdí pelo aquí. Llegando a otro, no lo sé. Todo el mundo cambia, ¿no? Yo creo que la manera de pensar, la manera de dirigir, cómo cambia el baloncesto, cambié yo también. Yo creo que cada uno, y jugadores y entrenadores, tiene que adaptarse en cada cambio. Mi filosofía, poco sí, claro. Y no se va a cambiar.
No se va a cambiar la filosofía, esto ya lo sabemos. La filosofía, no. Las formas sí, que parece que la mano izquierda va teniendo más templanza respecto de otras temporadas, ¿no? Pero ¿qué tiene Baskonia, Dusko Ivanović, ese matrimonio que a veces discuten, pero que son cuatro etapas distintas en las que el técnico montenegrino ha estado con el equipo y lo ha llevado y lo ha conducido a la victoria y lo ha conducido a títulos, pero también a fracasos importantes, como este último de la Copa del Rey? Pero es un matrimonio que acaba por juntarse. ¿Qué tiene?
No lo sé. La verdad es que no lo sé. El primer día cuando llegué y ahora la situación es lo mismo, las sensaciones son lo mismo, feelings. ¿Por qué? No lo sé. La verdad, puede ser la manera de pensar sobre el baloncesto, parece que es igual, ¿no? Y yo creo en esto, que cuando salgo, creo que mi equipo puede ganar todo el mundo. Y no importa quién está frente de nosotros. Y la filosofía de este club es también que no se rinde, que cree que puede ganar y que cree y que crece cada día. Yo creo que más o menos vamos por este camino.
Para que centrarse en el Olympiacos, mañana 8:30, partido de Euroliga en el Fernando Buesa Arena de nuevo. Se vuelve a donde, bueno, pues el equipo se muestra mucho más seguro, pero teniendo en cuenta que los últimos partidos, por ejemplo, el Real Madrid fue en casa, y también vamos a decir que confluyen y que tienen una característica común cuando se pierde, que es que en el final del partido el equipo no anda lo suficientemente fino, ¿no? Como para poder llevarse el encuentro. Sí que es cierto que durante el partido le ocurren un montón de cosas, muchas veces a favor, pero otras veces también en contra, pero que nunca baja los brazos este Baskonia. Pero al final, ¿qué le ha pasado en estos últimos tres partidos? Estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de Real Madrid y el último en Mónaco.
Mirando esos tres últimos partidos que hemos perdido, nos falta esto, jugar momentos cuando se decide partido con más paciencia y más claro, ¿no? Situaciones más claras. Creo que los tres partidos que perdimos, que podríamos ganar, sí, jugaríamos un poquito más con paciencia en momentos importantes. Y más, más importante para nosotros es desde el primer momento comenzar a jugar más duro, con más contacto, más concentrados en defensa. Esto es que nos falta últimamente.
Bueno, pues un poco lo mismo de siempre, o no ha adelantado demasiado Dusko Ivanović, ¿no? La paciencia, la concentración, etcétera. Bueno, alguna cosita más falta a este Baskonia, ¿no? No sé si entrenamiento, que también le faltará, porque es que son muchos partidos seguidos en estos dos últimos meses y sin tiempo para entrenar, porque los cuerpos tienen que descansar. Y quizá por esto, tanto Khalifa como Rocavopoulos no jugaron en Mónaco, ¿o no? Dusko Ivanović.
Bueno, ellos quieren y tienen ambición y están intentando, pero como partidos son tan rápido y ha jugado algunos partidos, entonces dependiendo de partido van a tener posibilidades o no, dependiendo de rival, de momento de partido, seguramente que van a tener sus posibilidades, pero más importante es cuando salen, que lo hacen bien. Si será un minuto, dos minutos, diez minutos, no importa.
Bueno, pues depende del rival, depende también de lo que plantee el partido y también de lo que hagas tú en los primeros dos minutos que juegues. O sea, hombre, si juegas cero, no tienes esa opción. Pero si lo haces, pues al final igual solo juegas cinco minutos. Y, como siempre, y esta es la filosofía que nunca cambia en Dusko Ivanović, tú estás para jugar 1:10:40 o, yo qué sé, 60, si hay cuatro prórrogas, como el Madrid Efes. Enfrente el Olympiacos, que es un equipo que, sin Bezenkov, sin Slukas, el equipo ha perdido, ha perdido, vamos a decir, solidez, yo creo que bastante, pero claro, es uno de los grandes de Europa, ¿eh?
Bueno, para mí Olympiacos es uno de los mejores equipos que tiene muy buena defensa, que tiene muy buen ataque, muchas variedades en ataque por sus tiradores, juego interior, cortes o rebote ofensivo. Un equipo que es muy duro jugar contra ellos. Bueno, yo creo que ellos ahora están completos, ¿no? Tienen, yo creo, está Petrusha también, Mekisi, que es un jugador importante para su esquema de jugar, que se ha visto anoche también en momentos importantes, él más o menos que coge estas opciones junto con Peters y Canan. Y creo que ahora sus dos bases están jugando mucho mejor que partido contra nosotros. Por cierto que ese partido en Atenas era un partido muy raro, que nosotros estábamos perdiendo de más de 10, después ganando más mucho y al final ganamos mucho altibajos. Y mañana, si queremos ganar, no podemos tener tantos altibajos.
Bueno, la metió Cody Miller-McIntyre, que cuando es de dos y llega el momento decisivo, ese que llaman los americanos el clutch, ¿no? El momento cumbre del partido, el último tiro, ahí está. Y ha metido dos. Luego ya los tiros libres y estas cosas, que le está pasando a Baskonia, pues tremendo también, ¿no? Y las pérdidas, cuantas menos mejor. Cuantos más tiros pueda realizar, aunque los falles, son posibilidades que tienes de anotar. Pero si pierdes la pelota no hay ninguna posibilidad de anotar porque no se tira. Y más cuando los errores quizá no son forzados, ¿no? Por el rival, que también tiene su, vamos a decir, su parte de responsabilidad en que tú pierdas bolas porque defiende bien, ¿no? Pero tiros libres, el rebote a veces se escapa y eso que está quitado es como máximo reboteador y yo creo que Moneke como tercero, ¿no? De la propia Euroliga, pero a veces se escapa el rebote en la zona propia y sobre todo esas pérdidas y los tiros libres que hay que aprovecharlos. Primero forzarlos, que a veces no se fuerzan tantos por tantos tiros exteriores y luego ya anotarlos, ¿no? Y tener un buen porcentaje. A las 8:30 mañana ese partido, ese Baskonia Olympiacos, nada más y nada menos. en Amurrio tenemos desde mañana mismo y hasta el domingo el Campeonato de España de Ciclocross en el circuito del Refor y con el club Cuscubendi al frente de la organización. Vamos a hablar precisamente de todos los pormenores del campeonato con Iñaki Pinedo del club Cuscubendi. Iñaki Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, bien, bien.
Bueno, me alegro, todo ya preparado, mañana empieza todo, nada, ¿no?
Bueno, en ello andamos, sacando los últimos detalles, vistiendo un poquito el circuito, pancartas y demás, pero bueno, ya está todo hecho, sí.
Bueno, dime cómo es el circuito del Refor y qué podemos ver.
Bueno, pues es un circuito bastante completo, está gustando mucho además y se está embarrando, se está poniendo bastante juguetón. Bueno, tiene una zona más llana, con rectas, curvas rápidas, y luego otra zona donde se acumula el desnivel, que hay un par de pegadas bastante duras que ya está imposible hacerlas montado. Hay que bajarse de la bici y luego, bueno, una ladera de bajada también así en lateral que se escapa la bici, también muy, muy juguetona.
Bueno.
Y luego tiene un banco de arena de unos 30 y pico metros, y bueno, este es un circuito bastante completo que está gustando mucho además.
Bueno, me alegro, porque todo eso es espectáculo para este campeonato de España, que tiene los favoritos de siempre, ¿no?
Sí. Chicas, pues Lucía sí. Lleva años dominando y parece que este año también lo va a hacer. Y en chicos, Felipe, pues lleva años dominando y este año parece que está más fuerte que nunca, ¿no? Los resultados que está teniendo por lógica por ahí, podios incluidos, cada 2x3 en el top 10, pues bueno, seguramente volverá a ganar.
Bueno, de viernes a domingo, ¿no? Cuéntame un poco cómo es el planning que tenéis.
Bueno, pues empezamos el viernes a las 4 de la tarde con el Team Relay, una carrera que a mí me gusta mucho, que es en relevos, además se corre entre comunidades autónomas, y bueno, pues se corre un cadete, un junior, sub-23, un élite, una chica y un veterano, ¿eh? Y es a relevos, a una vuelta, y es una competición muy, muy emocionante. Luego el sábado a la mañana tenemos a los máster, a los veteranos. Al mediodía tenemos a los cadetes chicos. Y a la tarde, cadetes chicas y juniors chicos. Nah, pues en el domingo tenemos a primera hora a las juniors chicas. Luego sub-23 chicos. Y luego ya el plato fuerte con las élites sub-23 chicas y los élites chicos.
Bueno, pues una cita estupendísima para este fin de semana. Abrigaos, barro. Ciclocross de primer nivel en Amurrio, en el circuito del Refor, y bueno, además una edición que lleva un nombre, pues yo creo que importantísimo, ¿no? Como es el de José María Masualdo, ¿verdad?
Sí, ha sido un referente, un pionero en todo esto de ciclocross por estos sitios, y bueno, y a ver si tiene relevo, parece que los chavales andan con ganas, y bueno, a ver.
A ver, eso es, a ver qué pasa, porque, bueno, ya se van haciendo cosas, además, desde esa parte de Álava, precisamente, ¿no? Donde hay,
sí,
hay escuela y hay muchas cosas, ¿eh?
¿Y aquí? Se está trabajando bien por aquí, por parte de la federación y de los clubes, se está trabajando muy bien el ciclocross y, bueno, ya se empiezan a ver resultados.
Pues me alegro mucho por ti, por eso que se está haciendo y por tu club, el Cuscubendi, ¿eh? Que esto, el Cuscubendi tiene que llevar todo esto adelante y supongo que cuesta, ¿no? Esto es la leche, un campeonato de España, ¿no?
Sí, cuesta mucho además, ¿eh? El circuito, que al final lo que sale en la foto y así es lo que menos nos cuesta, porque eso al final para nosotros es un hobby, pero la otra parte, lo que no es ciclocross, sí, es lo que nos ha costado más, porque al final somos un club muy, muy pequeñito y muy joven. Este año 2024 hacemos 10 años y somos muy poquita gente. Lo que pasa es que, bueno, tenemos mucha gente que nos apoya, que nos ayuda, eso es verdad.
Pues seguro que va a salir muy bien y que vamos a tener un gran espectáculo durante viernes, sábado y domingo ahí en Amurrio con el Campeonato de España de Ciclocross. Iñaki Pinedo, gracias, suerte, salga todo bien. Bueno, pues nada, gracias. No hay tiempo para más, las 4 de la tarde lo dejamos aquí. La programación sigue en COPE. Mañana viernes, mismo sitio, misma hora. Adiós.